Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Y hemos invitado a José Luis Quiñones para que nos acompañe con los comentarios. Bienvenido, José Luis.
Gracias por su invitación. Es un placer estar aquí.
Hoy es nuestro segundo programa sobre el tema Una vida de fe. Y nuestro mensaje comienza con el segundo altar que Abraham edificó. Quisiera que nuevamente nos recordara usted lo que significa que Abraham edificó altares mientras la sociedad humana se ha dedicado solo a edificar ciudades y torres altas.
Para repasar este punto, me gustaría leer directamente del estudio Vida de Génesis impreso, ya que el hermano Lee nos define esto de la siguiente manera. Un altar significa que no reservamos nada para nosotros mismos, que comprendemos que estamos aquí sobre la tierra para el beneficio de Dios. Un altar significa que vivimos para Dios, que Dios es nuestra vida y que el significado de nuestra vida es Dios. Por lo tanto, depositamos todo en el altar. No estamos aquí para hacernos un nombre, sino que ponemos todo sobre el altar por causa de su nombre. Así que edificar un altar equivale a decirle a Dios y a todo el mundo que somos para Dios, que nuestra vida es para Él e incluye todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que podemos hacer. Esto fue lo que hizo Abraham cuando edificó el altar. Y esto está en contraste con el esfuerzo de la sociedad humana de edificar ciudades y torres. En la Escritura, las ciudades, con excepción de la ciudad de Dios, representa la civilización impía y una cultura sin Dios. Las ciudades son los lugares en donde el hombre caído encuentra seguridad, satisface sus necesidades y encuentra su placer aparte de Dios. Una torre representa el esfuerzo de los seres humanos caídos para hacerse un nombre, para autoglorificarse y autoexaltarse. De manera que estas dos cosas son directamente opuestas. Por un lado, el hombre civilizado está edificando una civilización sin Dios, erigiendo monumentos para su propio orgullo y vanagloria. Por otra parte, tenemos a uno que ha sido llamado y vive por fe, quien edifica un altar como testimonio de que está en esta tierra para Dios, que Dios es su vida y que todo lo que hace y tiene debe ser para Dios y para su propósito.
Gracias, hermano. Creo que nos queda claro que Abraham se encontraba en otra esfera y esperamos, confiando en el Señor, que no solo nosotros, sino también todos los que nos escuchan, podamos ser llevados a esa misma esfera.
Así es. Necesitamos ser librados de la otra esfera y no debemos ceder a ella en nada. No debemos tratar de edificar un altar por un lado y estar edificando una torre por otro. O estamos edificando una torre para el yo o un altar para Dios. Pero no se puede hacer ambas cosas al mismo tiempo.
Amén.
Escuchemos ahora a Witness Lee mientras nos comparte en nuestro estudio Vida de hoy sobre el libro de Génesis.
Abraham
built the first altar.
Edificó su primer altar
at Mori.
En Mori. Y luego continuó su viaje. No permaneció allí porque Dios no solo le había dado esa pequeña porción de tierra en More, sino una tierra muy espaciosa. De modo que siguió viajando. Entonces, llegó a un lugar de mucho significado, entre Betel y Ai. Betel estaba al occidente y Ai estaba al oriente. Y entre estos dos lugares, él edificó otro altar. Sabemos que Betel significa casa de Dios. Entonces, necesitamos saber qué significa Ai. Ai quiere decir montón de ruinas. Así que aquí tenemos un contraste. Y esto significa que a los ojos de los que son llamados, solamente la casa de Dios tiene valor. Al otro lado de la casa de Dios, solo hay un montón de escombros y de ruinas. Hoy en día, en principio con nosotros, por una parte tenemos a Betel, que es la vida de iglesia, la casa de Dios. Y por otro lado, al frente, todo lo que vemos, aparte de esto, es solo un montón de ruinas. Todo lo que sea contrario a la vida de la iglesia es un montón de ruinas. Lo que el mundo le parece tan maravilloso y tan apreciado a los ojos de los llamados, todo lo que esté opuesto a la casa de Dios no es otra cosa que un montón de escombros. Así que fue aquí, en este lugar, que Abraham edificó el segundo altar. Esto tiene mucho significado. Luego, más adelante, vemos que el tercer altar fue edificado en un lugar llamado Mamre, no More, Mamre de Hebrón. Mamre significa distinguido o la fuerza, y Hebrón quiere decir comunión o amistad. Esto es muy significativo. Fue en este lugar, en el capítulo 18, que Dios vino a visitar a Abraham. Pero no solo para aparecérsele, sino para estar con él por un tiempo y aún tener un banquete con él. Hoy en día necesitamos tener un altar constante en Mamre de Hebrón. Debemos siempre mantenernos en constante comunión con Dios. Día tras día tenemos un altar allí para adorar a Dios, servirlo y tener comunión con Él. Este es el tercer altar en Hebrón.
Quisiera interrumpir en este momento y preguntarle, hermano, ¿cuáles son sus comentarios en cuanto a lo que nos comparte Witness Lee sobre el hecho de que la casa de Dios es tan preciosa y que todo lo demás es solo una montaña de escombros?
Esta exposición, por supuesto, se basa en el significado que tienen estos dos lugares, Betel y Ai. Y además se basa en el hecho de que entre ambas se edificó un altar. Betel quiere decir casa de Dios, la cual representa hoy la iglesia del Dios viviente. Esto es, el cuerpo de Cristo, que es lo más precioso para el Señor, quien en Efesios es llamado el Salvador del cuerpo. Él es el buen y sabio mercader que vendió todo lo que tenía para comprar la perla de gran precio. Así que la casa de Dios es preciosa para él y también lo debe ser para todos los que le pertenecen, todos los que han nacido de él y que son uno con él en el nombre del Señor Jesucristo. Si vemos el valor de la casa de Dios y nos consagramos a él para la edificación de su casa, veremos como resultado que todo lo demás es solo una montaña de escombros. Todos los que dedican su ser y su vida a edificar una ciudad y una torre tendrán al final una montaña de ruinas. Exteriormente, aparentemente, lograrán alcanzar algo de fama y gloria, pero interiormente tendrán el sentimiento de que lo que han obtenido es solo una montaña de escombros. Abraham, por la misericordia de Dios recibió la luz para ver cuál es el propósito por el que estaba sobre la tierra. Dios lo llamó de una montaña de ruinas de escombros. Lo capacitó para llevar una vida por fe, para poder seguir en pos de algo que no podía ver y para entregarse por completo a Él a fin de edificar la casa de Dios, la cual es el Betel. Por lo tanto, creemos que el Señor, como el Espíritu que habla, el Espíritu que alumbra, está buscando a aquellos entre los que han sido llamados para que por fe edifiquen un altar, pongan todo sobre él, consideren al mundo como una montaña de escombros y dediquen sus vidas para edificar la casa del Dios viviente.
Muchas gracias por este comentario. Volvamos nuevamente a escuchar a Witness Lee en nuestro estudio Vida de Hoy.
We come to the other point.
Llegamos a otro punto,
that is,
que es
as Abraham built altar.
El que Abraham, después de haber edificado un altar, erigió o levantó una tienda. Quisiera decirles que todos necesitamos ver que en Babel los hombres edificaron una ciudad y después edificaron una torre. Y que con Abraham, por el contrario, él edificó primero un altar y después erigió la tienda. Esto significa que primeramente él era para Dios, que primero se ocupó de la adoración a Dios, cuidó de su comunión con Dios y después, que en segundo lugar, él se ocupó de su vivir. Lo principal en la vida de Abraham fue consagrarlo todo a Dios, adorar a Dios, servir a Dios y tener comunión con Él. Esto era lo primordial. En segundo lugar, él levantó una tienda para vivir en ella. No piensen que esta palabra tienda es algo insignificante. Permítanme mostrarles de esta forma. Cuando los descendientes de Abraham fueron llamados a salir de Egipto y entraron en el desierto, Dios les mandó que construyeran un tabernáculo, una tienda, y enfrente de ella Dios les ordenó que edificaran un altar. Como ven, tenemos un altar y una tienda, el tabernáculo. Quizás ustedes digan acertadamente que ese tabernáculo era la casa de Dios en la tierra. Pero también debemos decir, asimismo, que la tienda de Abraham era también la casa de Dios en la tierra. ¿Creen que la tienda de Abraham era la casa de Dios en la tierra o no? Si no lo creen, entonces vayan al capítulo 18 de Génesis y verán allí que Dios vino como en su casa para quedarse con Abraham en aquella tienda. ¿Se dan cuenta que Abraham era uno de los sacerdotes allí? Pues si no lo fuera, ¿cómo podría ofrecer sacrificios a Dios? Ciertamente, él ejercitó su función como sacerdote al edificar un altar y al ofrecer sacrificios sobre él. La intención de Dios era que todos los que son llamados le sirvieran como sacerdotes. ¡Ustedes son sacerdotes! Cuando Abraham estaba cenando con Dios en el capítulo 18, estaba allí como el sumo sacerdote. No se olviden que esta es vuestra historia. La historia de Abraham es vuestra historia también. Dígame, ¿no tienen ustedes una tienda? ¿Una tienda en la que siempre tienen la presencia del Señor? ¿No tienen ustedes una tienda en donde están cara a cara con Dios?
Creo que estamos en un estudio vida muy significativo. Y quisiera que nos detuviéramos nuevamente para tocar una vez más este punto en que Witness Lee nos identifica a Abraham como sacerdote con el altar y la tienda, y en el que luego se dirige hacia nosotros con la pregunta, ¿no tienen una tienda? ¿Podría usted decirnos qué quiere decir el hermano Lee con esto de que no tienen una tienda?
Esta es una buena pregunta. Una tienda implica que estamos conscientes que las cosas terrenales son vanidad. Además, que somos peregrinos aquí, que lo que buscamos es algo eterno. que nosotros no tenemos un destino fijo en esta era y que pertenecemos a la eternidad. Pero esto no quiere decir que no llevemos una vida práctica. Por supuesto que sí. Tenemos un trabajo, una familia, llevamos responsabilidades, tenemos un lugar donde vivir, pero por otra parte, somos los que habitan en tienda. Pues siempre recordemos que todo esto que nos rodea es temporal, que estamos aquí viviendo en una tienda en la presencia del Señor con miras al tabernáculo eterno, que es la nueva Jerusalén. Finalmente, les diré que la vida de la tienda indica que somos extranjeros y peregrinos, es decir, que nos movemos con Dios y somos aquellos con los cuales y a través de los cuales Dios se puede mover. Es triste y lamentable ver que muchos de los verdaderos hijos de Dios que no tienen una tienda no se mueven con Dios, ni tampoco Dios se puede mover con ellos, al tal punto que finalmente el Señor no tiene la intención de moverse más con ellos. El mover del Señor en cada generación no está con los que habitan en ciudades, ni entre los que habitan en palacios, sino entre los que habitan en tiendas. Abraham edificó un altar porque reconoció que todo lo que tenía era de Dios. Y habitó en una tienda porque vio que Dios era todo para él. Así que Abraham era uno con Dios en su mover. Permítame testificarle por la misericordia y soberanía del Señor que yo he sido uno que he edificado un altar entre Betel y Ai, y de que he vivido en una tienda por más de 3 décadas. Durante este tiempo he estado llevando una vida de altar y tienda, y siento que jamás quisiera cambiar esta vida por nada del mundo. Testifico que vivo para Dios, que vivo para la casa de Dios y vivo para la ciudad de Dios. Para esto vivo día tras día en una tienda en la presencia de mi Dios.
Gracias por sus palabras y por su testimonio, el cual ha sido muy conmovedor. Lo apreciamos mucho, hermano. Volvamos pues a escuchar al hermano Lee para concluir nuestro estudio Vida de hoy.
The worldly people, la gente del mundo,
they don't have that
no tienen ni altar ni tienda. Todo lo que tienen es una gran ciudad. Día tras día, ellos contemplan su gran ciudad y dicen, miren, esta es mi gran empresa. Esta es mi educación alta. Y estos son todos mis logros. O bien dicen, tengo esto y tengo aquello, etcétera, etcétera. Tenemos tantas cosas. Sin embargo, podemos responderles, todos los bancos, las grandes corporaciones y la más alta educación y todos los logros no significan nada. Todo es temporal. Yo no tengo nada permanente, solo tengo una tienda, pero con la presencia de Dios. Me gusta tener una tienda con la presencia de Dios. Estoy viviendo en esta situación. Sí, señor fulano, tal vez quizá no tenga tanto como usted, pero solo tengo una cosa que usted no tiene, y yo la tengo. Ahora, conmigo está la presencia de Dios. No necesito irme a la eternidad para tener la presencia de Dios. Ahora, en este momento, tengo la presencia de Dios conmigo. Y tengo una miniatura de la nueva Jerusalén. Alrededor mío, ahora, es solo una pequeña tienda. Quizás esto no valga mucho para usted, pero para Dios vale mucho. Les digo, esto es lo que significa levantar una tienda. Quiero decirles que ni Abraham sabía lo que estaba buscando. Yo no creo que lo que estuviera buscando fuera la Nueva Jerusalén. Aún muchos cristianos hoy día no saben esto tampoco. Pero si leemos la Santa Biblia, podremos ver esto. Si solo nos quedamos en Génesis, no podremos ver tanto. Así que tenemos que ir a Hebreos capítulo 11, en donde se nos dice que la tienda de Abraham era una sombra del tabernáculo, y que mientras estaba allí viviendo con Dios, él estaba buscando una ciudad. Al final, en el último libro de la Biblia, vemos que esta ciudad será la Nueva Jerusalén, como el tabernáculo eterno que reemplazará esa tienda temporal en la cual vivió Abraham. Todo esto tiene mucho sentido. Y al poner juntas todas estas porciones de la palabra, podemos ver que la tienda de Abraham era solo una semilla de la morada eterna de Dios. Dios todavía necesita hoy esta clase de semilla en ustedes y en mí. En todos nosotros debe haber esta clase de semilla. Todos debemos ser aquellos que viven en una tienda, esperando ver una patria mucho mejor que la presente. Y esta patria no solo será una patria, sino será un tabernáculo eterno, en donde Dios y nosotros y Dios, viviremos juntos por toda la eternidad. Es por esto que Hebreos 11 nos dice que Abraham no tenía ningún interés en lo que podía ver en aquella época. Su interés estaba completamente en otra patria, en una patria mejor. ¿Podemos ver esto? Él estaba buscando una patria con una ciudad que tiene fundamentos. Al final de la Biblia, se nos dice que esta patria será la Nueva Jerusalén, con los cielos nuevos y la tierra nueva, una ciudad con fundamentos, que será la morada eterna para Dios y todos los que han sido llamados.
Creo que la palabra que acabamos de oír es un punto tremendo. Disfruté especialmente la referencia que nos dio de Hebreos 11, en la que vemos que Abraham buscaba una patria mejor y una ciudad. La mayoría de los cristianos hoy parecen estar esperando irse al cielo. Y mi pregunta es si esto es lo que Abraham esperaba.
Permítame comenzar con una pregunta, y es esta. Querido hermano y hermana, ¿qué es lo que usted busca? ¿Dónde tiene puesta su esperanza? Demasiado se ha comentado sobre el cielo teniendo como centro nuestra propia felicidad. Por favor, no me malinterpreten al oír esto, porque en la eternidad ciertamente seremos felices al estar juntos con el Señor, pero esa no será una felicidad por tener una mansión celestial. Más bien, lo será porque estaremos en la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Anteriormente señalamos que Dios llamó a Abraham no solamente para salvarlo, sino para el cumplimiento del propósito de Dios. El propósito de Dios consiste en tener una expresión corporativa de sí mismo con su pueblo escogido y redimido. Basado en esta expresión corporativa, Dios puede tener una esfera, un reino, en la que Él puede gobernar, y esta esfera se encuentra tipificada por la ciudad de Jerusalén. Abraham buscaba aquello que Dios estaba buscando. El hecho de que Abraham buscara lo mismo que Dios viene a ser un testimonio de que él era uno con Dios, ya que él buscaba lo que Dios buscaba. En la actualidad, una señal de todo buscador genuino es que mientras llevan una vida del altar y de la tienda, una vida de peregrinos sobre la tierra, están buscando lo que Dios está buscando: la ciudad del Dios vivo, la Nueva Jerusalén.
Creo que hemos sido muy iluminados y animados, tanto por el mensaje como por sus comentarios. Lo hemos disfrutado mucho.
Gracias. Esperamos que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos dé su abundante gracia para que seamos uno con Él al ocuparnos solo del deseo de su corazón.
LSM presenta un libro en dos tomos titulado El Evangelio de Dios por Watchman Nee. Son unos mensajes dados en 1937 en Shanghai, en la China, y demuestran eficientemente la carga de Watchman Nee por ayudar a todos los creyentes a conocer la verdad de la salvación. La salvación tiene una naturaleza simple, un enfoque maravilloso y una aplicación dinámica. El sólido cimiento de nuestra redención se apoya en las verdades sólidas que constituyen el contenido del Evangelio de Dios. En este juego de dos tomos de El Evangelio de Dios, Watchman Nee presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia, la función de la ley y la justicia de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la certeza de ser salvo y la forma en que Dios elimina los pecados del creyente. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre antes de ser salvo hasta su destino en la era venidera. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica, y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios y fue escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.